Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 14 de noviembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar el último episodio de Raw antes de Survivor Series. Y siendo el último episodio, el trabajo era generar hype para el pay-per-view. Y yo diría que fue un éxito en ese sentido. Vamos a comentarlo todo como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar un lunes más acá en Arras de Lona. Y esta vez un Raw que no sé si fue la siesta que dormí la hora previa al show, o el show en sí, pero que no se me pasó tan lento como en otras ocasiones. Uh-huh. No, sí. Me dio sueño. O sea, no la pasé mal, no sufrí. Recuerdo que la semana pasada fue, no sé, estuve al borde de quebrarme, ¿no? Al borde de las lágrimas. Sobre todo por el sueño, ¿no? El cambio de hora y eso. Pero hoy la verdad que se me pasó bastante rápido. Incluso tardé en tomarme los apuntes porque, bueno, estaba entretenido y atento a lo que estaba pasando en el show. Así que tenemos bastante para comentar, vamos a analizarlo de a poco ahora.
Sí, vamos de una vez con lo que sucedió en este Raw, que pasaron varias cosas y la mayoría de ellas bastante buenas, así que algo novedoso en cuanto a las revisiones de Raw, que normalmente estamos quejándonos aquí todo el tiempo, pero vamos a ver qué pasó en el show. Stephanie McMahon y Mick Foley hacen una promo en el ring, con todo el roster de Raw en el escenario. Dice que hoy le harán saber a Daniel Bryan y Shane McMahon que no son ociosos. En Survivor Series, Kevin Owens probará que es el mejor campeón. El mejor campeón que AJ Styles, que las mujeres de Raw son mejores que las mujeres de SmackDown. Hoy tendrán que demostrar unión y se buquean algunos combates para hacer que la gente trabaje en equipos. Tenemos a Seth Rollins, Chris Jericho y Braun Strowman contra el New Day, Charlotte y Sasha Banks contra Alicia Fox y Nia Jax, Kevin Owens y Roman Reigns contra Sheamus y Cesaro, que sería el combate que vendría ahora. Y en cuanto al segmento, no mucho que decir, ¿no? Era más para preparar lo que vendría después.
Sí, estuvo bueno porque tuvo estos anuncios que la mayoría eran interesantes porque al menos eran luchas diferentes o que llamaban la atención para algún u otro motivo. Y no duró demasiado, eso es bueno. A mí por lo general los segmentos de la autoridad, en la forma que tome, no suelen gustarme. Así que estuvo bien, fue una forma de anunciar las cosas, tener varias luchas, saber cómo iba a venir el show. Y como siempre una oportunidad para que Stephanie nos recordara que tiene el poder y que si se portan mal los va a regañar o les va a hacer algo, porque tuvo esa amenaza velada ahí que al final no llevó a nada. Yo pensé que iban a jugar un poco más con eso de que si no trabajaban en equipo podían perder su puesto en el equipo o algo. Pensé que iba a ser algo que
más de una que Stephanie sombra ahí. Dijo la semana pasada, no sé si fue la semana pasada, creo que, o la semana anterior, pero dijo en algún momento: tienen que luchar como si su trabajo dependiera de eso y porque depende. O sea, hay que creernos que Stephanie va a despedir a los tops de su roster porque pueden perder en el show. O sea, no tiene sentido. Pero es para decir que Stephanie es quien tiene el poder.
Exacto. Y esto fue lo mismo. Hace los anuncios, o sea, se entiende toda la idea, está todo bien. Pero por las dudas te agrega que están en peligro. Siempre tiene que estar en peligro de un abuso de poder porque, bueno, es la jefa y es mala y hay que recordarlo constantemente.
El primer combate, como decimos, era Kevin Owens y Roman Reigns contra Cesaro y Sheamus. Cesaro y Sheamus sacan ventaja sobre Roman y Owens no tiene intención de ayudar. Lo curioso es que ambos equipos, en teoría, especialmente Cesaro y Sheamus, ¿no?, que ya vienen trabajando en esto un tiempo, son un equipo que no funciona bien porque se caen mal desde hace tiempo y demás. Pero aquí funcionaron ellos mejor que la historia de Owens y Roman, que eran los que en este caso no se llevaban bien. Owens toma el control sobre Cesaro durante comerciales. Sheamus hace el comeback. Owens le da el relevo a Roman para salir de ahí. Roman le aplica el Superman Punch a Sheamus, pero Cesaro rompe la cuenta. Roman prepara el Spear, pero Owens le quita el relevo. Discuten. Sheamus le aplica el Bro Kick a Owens. Roman le aplica el Spear a Sheamus. Y Roman pone el cuerpo de Owens sobre el de Sheamus para que Owens se lleve la victoria.
Bien, un combate entretenido para abrir el show. Mantiene estas historias que venimos trayendo. Ya igual lo de Cesaro y Sheamus se ha diluido bastante. Ya son un tag team básicamente y tienen poco de esa rivalidad, esa cosa. A veces las tienen más, no tanto en el combate como tenían al principio, que tenían más problemas, sino en la previa, viste, cuando estaban, por ejemplo, en la rampa discutiendo o en alguna promo, ya no lo llevan tanto al ring porque ya funcionan bien, o sea, ya han demostrado que son un buen tag team. Y el combate estuvo bueno, ganó Kevin Owens, eso siempre es bueno. Y fue una buena forma de abrir el show, fue diferente también, porque ver a Reigns y a Owens trabajar juntos fue interesante. Y nada, aparte con esta idea de sigue con el hype para Survivor Series, esto de los equipos. Hoy casi todo el programa iba a ser con esta cuestión de las parejas que no se llevan bien. Un buqueo al estilo, me acordaba, Darío Cueto, ¿no? En Lucha Underground.
Ajá.
Que le encanta hacer los equipos desparejos. No me acuerdo cómo es que le dice Matt Striker. Siempre le dice de alguna forma rimbombante a eso. Porque él es así como habla. Pero viste que siempre arman esos equipos de gente que se lleva mal y eso. Así que hoy fue un robo buqueado al estilo Cueto, pero sin la violencia.
Estaba quejándome yo de que todos los combates de Survivor Series tenían básicamente la misma historia, ¿no? Todos los combates de equipos, quiero decir. Que los equipos que forman, los equipos de cada lado, entre ellos no se caen bien, se odian y hay tensión. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. Pero lo curioso es que cuando llega el final del show, ese segmento final que fue bastante bueno, vemos más unión entre los equipos, ¿no? A pesar de que por ahí Owens dice el Kevin Owens Show y demás, la gente no le discute esto, sino que está en contra del otro equipo. Así que por ahí como que esto se diluye un poco, aunque veremos cómo sucede todo el domingo, pero tal vez me da la esperanza de que no vamos a ver repetición de lo mismo durante el show, de que se traicionan dentro y hay problemas. Algo habrá, pero espero que no sea tanto.
Sí, yo creo que al haber tres combates de este estilo, van a tener que buscar variaciones y no buquearlos iguales. Y bueno, y aparte porque en realidad el de, por ejemplo, de parejas no tiene demasiada historia, así que ahí no va a suceder nada. Pero sí, en el de mujeres y hombres presentan los dos equipos cosas similares. Y esperemos que vayan por otro lado la historia que nos cuenten. Hay mucho más material que solo las rivalidades internas y demás. Y el cierre de hoy del programa, como decís vos, logró que ese enfrentamiento pase de programa a programa y no estas luchas internas quedaron de lado. Y bueno, que esa es un poco la idea del show que está ahora. Al ser marcas separadas y no tener que cruzarse los luchadores y eso, era difícil que se notara esa rivalidad. Sobre todo porque venimos con equipos que son rivales entre sí. Entonces, tuvimos, por ejemplo, la semana pasada esos buqueos de los equipos que se enfrentan entre sí como para limar asperezas. Y hoy tuvimos, es como algo muy psicológico, terapéutico, ¿no? Así como, bueno, una semana se pelean entre todos para sacarse la bronca, la semana siguiente para trabajar juntos y unirse contra el enemigo.
Funcionó. Seth Rollins, Chris Jericho y Braun Strowman conversan en backstage. Jericho dice que miren lo que acaba de suceder, sus compañeros Kevin Owens y Roman Reigns acaban de ganar su combate sin pelearse para nada. Ahora, como capitán de este equipo, quiere promover la unión, les entrega unos regalos. Rollins abre su caja y descubre que es una bufanda. Try it on, man, dice Jericho, para que se la pruebe. Rollins dice que no le gustan las bufandas y se la devuelve. El público abuchea el hecho de que le devuelva la bufanda. Strowman no abre su caja, sino que le pide a Jericho que le dé su bufanda, la que tiene puesta. Jericho duda, pero porque es una bufanda muy fina, pero termina dándosela, ¿no? Por el bien del equipo. La gente aplaude este intercambio de bufandas y demás, pero Strowman destruye la bufanda y se va. Y ahí queda esto.
Un gran segmento, claramente. Y no puede fallar porque está Jericho, está Rollins y está Braun, que cada vez lo hace mejor, cada vez que lo dejan participar hablando un poquito, es brutal. Incluso un compañero mío en el trabajo me comentaba la semana pasada que él cada tanto mira algo de WWE y no conoce mucho. No, por ejemplo, no sabe cuál es el nombre de este gran luchador. Pero me decía un tipo grandote que estuvo ahí, que fue el segmento aquel que estaba sentado en el medio entre Owens y Jericho, ¿te acordás?
Ajá, ay, me imagino que tú le habrás dicho, ¡ah, no será Braun!
Exactamente, así que estamos evangelizando un poco, trayendo la palabra de Braun a todos lados. Espero que él lo haya visto hoy también, y esté contento, porque como estamos todos contentos, recién en el chat me preguntaban si hay lugar en el carro de Braun, claramente lo hay, porque es gigante, como el propio luchador.
Estaba pensando con ese segmento, cómo después de lo que pasa con Rollins y cómo la gente reacciona, están haciendo un mal trabajo con Rollins como babyface. Siempre lo ponen a hacer cosas ahí que lo hacen lucir un poco antipático. Pero creo que es en parte porque a veces subestiman mucho el impacto que puede tener Jericho con las tonterías que le dan, ¿no? Porque en este caso trae las bufandas. Y tal vez no se imaginaron que la bufanda estaría over, como para que al rechazarla a Rollins, pues la gente abuchee. Y por eso dijeron, bueno, rechaza la bufanda, no pasa nada. Pero rechaza la bufanda y la gente como que dice, este tipo, ¿qué tiene, no? ¿Por qué es así? Mientras que al recibir la Braun Strowman, al menos al inicio, la gente aplaudía y parece que querían ver a Braun con la bufanda y se habrían emocionado mucho. Pero bueno, es cosas que pasan por el tema de Jericho y lo bueno que es en lo que hace.
Sí, es que de Jericho es increíble cómo pone over cualquier cosa, la lista, las bufandas, las frases. Ahora que la cambió, la de Drink It In, man, la cambió en este momento por lo de las bufandas y fue genial. Y sí, son segmentos que uno no espera nada, probablemente. Yo creo que ni ellos esperan que tenga reacción. Y ahí Rollins queda metido en el medio y queda un poco mal, digamos. Por eso, porque todavía tiene como una imagen un poco antipática, y es como con lo de la lista, me acuerdo que lo comentamos acá, aquella vez que salió con la lista y la gente se enojaba con él. Es como que parece que los creativos no terminan de encontrarle el juego a Jericho, lo cual es gracioso porque es bastante fácil de encontrarlo en realidad. Es maravilloso y la gente lo va a amar a lo que haga. Y bueno, pero fue un segmento muy divertido.
Acá nos dicen en el chat que Roman Reigns tendría que salir con bufanda la próxima semana, a ver si funciona. O en el sobrebocillo.
A ver si logra revertir los abucheos.
Tenemos el combate que es Sami Zayn contra Bo Dallas. Se ve que Sami y Bo conversaron más temprano en backstage. Bo, al parecer, está molesto por la oportunidad que tiene Sami en Survivor Series. Sami le dice que si tiene algo que demostrar, que lo haga en el ring. Y así que vamos al combate, Bo toma el control por un rato. Sami aplica un Exploder Suplex hacia la esquina y remata con el Helluva Kick para llevarse la victoria. Byron Saxton entrevista a Sami luego del combate. Sami dice que no importa que sea Dolph Ziggler o que sea The Miz, traerá el título intercontinental de vuelta a Raw.
Bueno, un combate algo dudoso en cuanto a su sentido, ¿no? O sea, ¿por qué termina Sami Zayn y Bo Dallas discutiendo en backstage ahí? Y bueno, ¿qué tiene que decir, demostrarle Sami a Bo Dallas, ¿no? O sea, si uno piensa en realidad, Bo Dallas no deja de ser un joven y no deja de ser un ridículo. Y Sami Zayn, si bien no ha logrado demasiado, está bastante, un poco mejor considerado y tiene una lucha titular, por lo menos de cara a Survivor Series, pero con la forma de ser de Sami, no es tan ilógico que le haya dicho, bueno, si tenés un problema, lo reta a un combate. Y bueno, ahora por fin Bo Dallas tiene el lugar que se merece en el roster. Vuelve a hacer lo que debería hacer, echando por la borda esas semanas y semanas de la construcción sin sentido de su personaje, que nunca entendimos hacia qué apuntaba, si era un chiste macabro, si era un push, si era para destruir a Curtis Axel por algún motivo innecesario también, porque ya era un jobber, si era para destruir a Neville también. O sea, nunca vamos a saber cuál era la idea de todo esto, porque nada, Bo Dallas vuelve a perder ahora como hubiese perdido antaño, aunque esta vez por lo menos tuvo algo de ofensiva, mínima, pero lo intentó. Y bueno, Sami precisa una victoria, en este caso sí le viene bien, por más que sea ante Bo Dallas, y las cosas un poco parece que vuelven a la normalidad. Esperemos que se mantenga así y que Bo Dallas no vuelva a tener su racha de victorias y no vuelva con las rimas y las cosas extrañas que pasaron estos últimos meses.
Ya lo decíamos en aquella Battle Royale en la que eliminaron a Bo Dallas como cualquier cosa. Ya vemos que el push se acabó y aquí se confirma y nos preguntamos aún por qué estuvo ahí, pero bueno. Sami Zayn va hacia el Survivor Series, no creo que gane el título, sería muy raro que esté en el título intercontinental y de Estados Unidos en el mismo show. No solo que sería raro, sino que sería también malo para el show, porque dividiríamos la división intermedia, digamos, y SmackDown se quedaría sin nada para la gente que no va por el Mundial, pero bueno, veremos qué hacen. Lo que sí está en duda es el título crucero, que ya hablaremos en su momento. Y hablando de eso, tenemos a la gente de la división Cruiserweight en backstage. Brian Kendrick se sube a algo y les habla. Sabe que hay mucha presión de cara al domingo. No saben si la próxima semana estarán en Raw o SmackDown, pero no pasa nada. Él es su salvador, es su héroe. TJ Perkins dice que no le cree, que aún le debe una revancha. Rich Swann recuerda que ya le ganó dos veces a Kendrick. Noam Dar habla también, no dice nada realmente importante. Sin Cara sale por ahí y dice que su amigo Kalisto al menos sería un campeón respetable. Todos se ponen a discutir y así termina el segmento.
Bueno, y si digo que amé este segmento, pero solo porque mi mente es muy extraña y hace asociaciones que me son hasta difíciles de explicar, pero para mí, cuando van el segmento, yo creo que hasta la locación donde se hacía, se ve distinta a donde suelen reunirse los luchadores, viste, que el vestuario o el mismo camino de siempre. Y era hasta eso era distinto, porque como son los cruceros, todo es distinto cuando se reúnen ellos. Y no sé, era como una escena de película, de, no sé, tipo de Warriors, o esas que son tipo, algún tipo de grupo alternativo, una especie de secta bizarra, porque son todos unos personajes bizarros. Si los ves, estaba Perkins, Sin Cara, Rich Swann, el aburrido de Noam Dar, aparece Kendrick como una especie de líder ahí. O sea, para mí fue una escena genial, pero solo porque mi mente la asocia a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que vi en realidad.
No, y además,
no ha sido tan buena.
Lo que le aporta a tu imagen mental es que son todos sectarios, ¿no? Porque en Raw son como que están fuera de lugar, están ahí como invadiendo. Claro. Son parte de otra cosa en el show, así que tiene sentido.
Pero me encantó por ese lado. Probablemente nadie lo haya pensado con esa idea. Y yo soy un rebuscado, pero en ese sentido me gustó. Y me gustó que por lo menos, hablando en serio, Perkins haya recordado que todavía le deben una revancha, Swann haya dicho que lo que todos notamos, ¿no? Que bueno, está en camino al título o aspirar al menos a ello, y Noam Dar dijo algo ahí también, pero no supe qué.
El New Day salen a hacer una promo, tienen un nuevo trombón, traen un carrito lleno de merchandising, dicen que los Booty O's garantizarán la victoria de SmackDown, y el combate es Seth Rollins, Jericho y Braun Strowman contra el New Day. Jericho está empeñado en probar que es el capitán del equipo, pero no le va tan bien. Sacan ventaja sobre Jericho, Xavier toca el trombón. Jericho le da el relevo a Strowman, prácticamente con un chop al pecho. Sale del ring lo más rápido posible y Strowman toma el control. Dominan a Kofi, Xavier hace el comeback. Kofi salta sobre Strowman afuera, pero Strowman lo atrapa y lo lanza al piso. Big E lleva o va a atacar a Strowman, pero Strowman lo embiste y lo derriba. Rollins va a aplicarle el pedigrí a Xavier, pero Jericho se roba el relevo. Jericho le lanza a Xavier a Strowman. Strowman le aplica un Running Power Slam y se lleva la victoria. Strowman celebra, la gente le aplaude. Jericho grita que él es el capitán. Rollins le aplica un pedigrí y se va.
Y no es un Raw si Jericho no recibe un pedigrí a esta altura ya. Pero hablando sobre el combate, me pareció que estuvo bastante bueno. Similar a lo que dije en el primero, fue entretenido, fue diferente porque este equipo de Strowman, Jericho, Rollins es un equipo atípico, no son aliados, al contrario, Jericho y Rollins han sido rivales y bueno, Strowman es, ¿qué se puede decir de el gigante? Que por suerte aún no ha llegado a su etapa de recordarnos que es un gigante, que supongo que a todos los luchadores de 2 metros y pico les llega un momento de su carrera que nos tienen que recordar que son gigantes, como hacía Big Show. Por suerte Strowman todavía está en un gran momento y no necesita recordarlo, pero me pareció que fue muy destacado el trabajo que hicieron con él. Se logra tapar las carencias que a veces se ven en Strowman. Por ejemplo, hoy no lo dejaron hacer la doble dropkick, eso siempre es bueno. Pero nada, creo que, o sea, están haciendo un buen trabajo. Es el menos importante capaz de su equipo, teniendo en cuenta que son o campeones o bueno, o ex campeones todos los otros, y tienen mucho más estatus que él. Entonces han hecho un buen trabajo estas semanas en ponerlo al nivel de él, ¿no? De ellos, digo, de que es un tipo a tener en cuenta, que es peligroso, de que puede destruir a cualquiera, y este combate ayudó también a eso, porque New Day son los campeones en pareja y Strowman demostró que era una fuerza imponente contra ellos, así que un combate me parece bien trabajado, bien buqueado y entretenido, así que es, no solíamos decir tantos adjetivos elogiosos en un combate en Raw, así que hay que disfrutar.
Me sigue sorprendiendo, a pesar de lo mucho que lo amamos aquí en el programa, lo over que se ha puesto Strowman, y es un buen trabajo que han hecho por parte de WWE, pero tampoco es que sea tan difícil. O sea, lo que han hecho con Strowman es ponerlo ahí en televisión a que mate gente semana a semana, no pierda nunca, luzca como un tipo invencible, y se pone over porque la gente dice, bueno, este tipo es real, o sea, este tipo es alguien que sale ahí y destruye a todos, así que puedo creerme que es alguien importante y que puede ganarle a cualquiera, así que bien. Y es funciona y es fácil, se hizo con Ryback en su momento y se puso muy over, hasta que tuvieron que adelantarlo por la lesión de Cena y demás. Se hizo con Rusev también cuando estuvo invicto durante un tiempo, ganando, siendo campeón de Estados Unidos y demás, y funcionó. Y aquí funciona con Strowman y es un buen trabajo. No sé cuánto más durará lo over que está, hasta que le den cosas reales que hacer, como retar por un título, tener un feud. Pero se ha hecho un buen trabajo y veremos si es que le dura y si es que se puede sacar algo de provecho a esto. También considerando que en el ring no es que sea una maravilla, pero veremos cómo le va.
Sí, totalmente. Aparte, yo creo que nosotros podemos acá festejar y sacarnos cartel de que fuimos los primeros. Es lo que nos gusta a los periodistas deportivos uruguayos, les encanta decir, lo dijimos antes que nadie, así que me sumo a esa práctica tan uruguaya, pero ahora que toda la gente lo aplaude y todo el mundo ama a Braun Strowman, tenemos que recordar quiénes fueron los primeros que gritábamos su nombre en un podcast alegrándonos con su grata presencia.
Mick Foley y Steph conversan en backstage. Están contentos por cómo han funcionado los equipos esta noche. Paul Heyman aparece. Steph suelta un comentario por el spear que recibió hace un par de semanas. Heyman dice que Goldberg no se enfrentará a él el domingo, sino a la bestia Brock Lesnar. Heyman habla del equipo SmackDown, que luce bien y les conviene tener ese combate de Goldberg y Lesnar para que Raw se vea superior. Foley llama a su equipo de seguridad para asegurarse de que las cosas vayan bien en el segmento de esta noche, para que no se maten Goldberg y Lesnar, básicamente. Charlotte y Sasha Banks conversan en backstage. Sasha dice que quiere asegurarse de que el equipo funcione bien. Ya tendrá su revancha más adelante, pero por ahora deben pensar en Survivor Series. Charlotte dice que hoy le enseñará cómo se gana. Y eso, se insultan y habrá combate.
Bueno, estos dos segmentos en realidad no dejaron demasiado. En realidad ni escuché mucho lo que dijeron Foley y Steph. No les di demasiada atención. Solo sé que Foley llamó ahí a la seguridad. Y después el de Sasha y Charlotte. Ya me parece un poco que esta es una rivalidad que ya se ha gastado mucho. Y ya las vimos discutir, además de luchar, un montón de veces. Entonces, usan los mismos recursos. O sea, cuando discutís tantas veces con alguien, cuando ya se han enfrentado en tantas ocasiones, siempre terminan diciendo lo mismo, siempre vuelven a lo mismo. Charlotte, yo siempre destaco lo genial que es, para mí es maravillosa. Pero también fue como que creo que hoy les restó un poco. O sea, no fue grave tampoco, nadie pierde credibilidad, ni mucho menos por una pequeña promo, pero creo que restó un poco al hype o a la intensidad este pequeño segmento que lo que debería haber sumado.
Bryan Kendrick contra Sin Cara. Kendrick ataca a Sin Cara a traición cuando entra, domina cuando empieza el combate oficialmente. Sin Cara se recupera, salta en tope hacia afuera, luego vuelve a saltar por el otro lado del ring, pero Kendrick lo esquiva y Sin Cara se lastima en la barricada. Kendrick sigue dominando, Sin Cara se recupera, el público no está muy interesado, que digamos. Kendrick le mueve la máscara a Sin Cara para que no pueda ver, encaja el Captain's Hook para someter y llevarse la victoria.
Y una vez más, Kendrick es lo mejor de la división crucero. Me río porque ponen, Sin Cara dejó de ser la cara de la división.
Oh.
En el chat, y yo me río. Pero no, la verdad que como siempre, o sea, ya lo hemos dicho, sobre todo yo creo que lo dije mil veces, Kendrick fue de lo mejor del torneo por esto, por su personaje. Y la división que ya lleva, ¿desde cuándo lleva en Raw? ¿Desde septiembre, si no me equivoco?
Uh-huh. Sí.
O sea, ya son casi 2 meses. No ha tenido grandes personajes, Perkins no se ha elaborado demasiado, ni Reed Swan, que son capaz de más importantes. Y el único que sigue con su personaje, que lo lleva a la lucha, porque ahí está la cuestión, o sea, una cosa es tener un gimmick o tener un estilo, no sé, Perkins con todo lo de los videojuegos y demás, Reed Swan que baila y es divertido, pero después tienen que llevarlo al combate. Hay cosas que son más fáciles de llevar. No sé, Rich Swann bailará un poco y dará saltos y más o menos mantendrá un poco de ese pequeño personaje, porque tampoco es un gran personaje ser un tipo que baila. Pero Kendrick sí es un tipo que representa completamente todo el tiempo lo que es su persona. Entonces es lo que lo hace genial, además de que, bueno, es un gran luchador. En ring, digo, técnicamente y demás, mantiene esto que lo hace mucho más interesante. Y estos combates, uno contra uno, es lo que decíamos también la otra semana, creo, que es lo que precisa la división. O sea, ¿cómo vas a ver personajes? ¿Cómo vas a crear personajes si los tipos aparecen en combates 3 contra 3, 2 contra 2, que no tienen nada en juego y demás? Acá, el tipo, ¿cómo puede demostrar cómo es? En un combate mano a mano, atacando antes de que suene la campana, haciendo lo de la máscara, castigando contra las cuerdas. Y ahí te demuestra él como es. O sea, si todos tuvieran, o los que tienen chance de tener personajes, no sé si Perkins lo dejara tener más combates así, tal vez podría demostrar algo en algún momento. Igual, la diferencia es con Kendrick son más allá de cuestiones de buqueo y de tiempo.
Veremos cómo funciona el combate con Kalisto, porque Kalisto es un tipo más conocido que la gente que viene nueva, ¿no? TJ Perkins y los nuevos de la división Cruiserweight. Al ser más conocido Kalisto ya un tiempo en el roster principal, a lo mejor el público está más interesado de lo que lo habíamos visto en shows anteriores, en pay-per-views anteriores, en la división Cruiserweight, en ese combate por el título. Así que eso le podría convenir a Kendrick y a toda la división en general. Y ya veremos cuál es el destino del título Cruiserweight, ahora que viene el 205 Live y el hecho de que es después de SmackDown, y cómo manejarán este tema si quieren tenerlos en SmackDown o que se mantengan en Raw, por ser Raw de 3 horas, y que, bueno, hay más espacio para ponerlos a ellos, mientras que en SmackDown pues le quitarían tiempo a otra cosa, tal vez. Pero veremos. Al menos espero que el combate vaya a ser muy bueno entre Kendrick y Kalisto. Y luego, a partir del resultado, podremos ponernos a pensar en qué están planeando para la división, porque también he hablado de esto antes, en la semana pasada, cuando hablábamos de la posibilidad de que el título Cruiserweight pasara a SmackDown. La pregunta era, ¿por qué entonces si pasa SmackDown tendríamos un show aparte luego de SmackDown para la división Cruiserweight, ¿no? Porque si ya está en SmackDown, pueden luchar ahí y lo que pase luego en el show, ¿para qué estaría, no? Pero bueno, veremos qué es lo que hacen.
Claro, tampoco tenemos muy claro, al menos yo por lo menos, cómo va a ser este 205. O sea, si va a ser como NXT, si va a ser como Superstars, por ejemplo, que son combates random sin sentido, creo. No sé, alguien que nos avise que pasan el Main Event y Superstars, si es que siguen existiendo. Yo creo que hay gente que mira eso. Siempre me llama la atención pensar en eso. Me gustaría conocerlos. Pero no, 205 todavía no sabemos cómo va a funcionar. No sabemos si va a ser un universo paralelo, si va a tener continuidad con lo que pase. Pero yo espero que la división crucero se quede en Raw y tome un lugar un poco más importante, deje de tener esta cosa de tribu, de secta, como veíamos en el segmento de hoy, y sean parte del show propiamente dicho.
Enzo Amore y Big Cass conversan en backstage, Karl Anderson y Luke Gallows aparecen, Anderson y Gallows dicen que son ellos, que con ellos la victoria está asegurada, así que Enzo y Cass deberían pelear en serio. Los chistes de Enzo no funcionan esta noche. Anderson y Gallows dijeron que podían apuñalar por la espalda a todo el roster, pero Big Cass les recomienda que no lo hagan, y más tarde habrá combate.
Sí, segmento flojo este, el cruce que tuvieron ahí. Ninguno destacó demasiado, los chistes de Enzo, como decís vos, fueron bastante flojos.
Intentó varios, intentó más de lo casi igual que de lo que intentamos aquí en el programa, pero no, ninguno funcionó, esa es la diferencia.
No, totalmente. Después el combate iba a estar a la altura de este segmento, más o menos.
Luego viene el gran segmento, promocionadísimo también, el cara a cara entre Goldberg y Brock Lesnar. La seguridad está en el ring, formando una línea que divide el ring en dos, ¿no? Paralela, o sea, en diagonal. Heyman empieza a hablar, pero Goldberg lo manda a callar porque esto es entre él y Lesnar. La gente corea a Goldberg. Goldberg quiere que se vaya la seguridad para que... Y que se vaya Lesnar, que se vaya Heyman también, porque él quiere pelear con Lesnar. Heyman dice que esos valientes hombres en uniforme están aquí para proteger a Goldberg, más que nada. Goldberg dice que él no está en la lista de gente que Lesnar no ha destruido, o que Lesnar ha destruido, y sabe que eso lo enfurece. Está molesto porque mencionaron a su familia en alguna promo anterior. Heyman menciona a su familia de nuevo y Goldberg lo amenaza. La gente corea a Goldberg, Lesnar toma el micrófono para gritar que se callen. Heyman le ofrece a Goldberg que no tome el combate para que no muera. Ya le podrá comprar a su hijo el 2K17 para que juegue. Goldberg escucha que Heyman menciona a su hijo y le cambia la cara totalmente. Deja el micrófono en la lona, rompe su camiseta. Heyman termina diciendo que el hijo de Goldberg terminaría llamándole papi a Lesnar. Goldberg destruye a la seguridad. Parece que Lesnar se va a meter a pelear con él, pero decide irse. Y así queda esto.
Y bueno, hoy nos preguntaba este muchacho que es amigo del Capo Rider Club si nos había gustado el segmento por Twitter. Y la verdad que sí, yo vengo criticando la rivalidad de esta o este combate desde que arrancó. Porque no me parecía interesante, no me interesaba ver a Goldberg. Siempre digo, Goldberg solo vi ese combate de WrestleMania, así que imagínate, no tengo ningún buen recuerdo de él porque no es de mi época. Y me parecía que siempre había mejores opciones para Lesnar, pero este fue un gran segmento. Y la verdad lo hicieron bien todos. Obviamente el micro de Heyman para estos casos es maravilloso. Heyman es mucho mejor enfrentándose a alguien, logrando metérsele en la mente, que cuando tiene que ir solo y remar esas promos de 15 minutos diciendo nada cuando está contra un rival que no está presente, que es lo que suele pasar en las rivalidades de Brock Lesnar. Ese es el gran problema de las rivalidades de Lesnar. Él es un part-timer, lo ponen contra otro part-timer, se van a cruzar una vez antes de enfrentarse, entonces tiene que ir Heyman y estar 20 minutos hablando solo, porque Lesnar no habla. Entonces suele tener, a pesar de ser maravilloso, hay momentos que te cansa, al menos a mí. Heyman muchas veces me cansa de que tengo que estar traduciéndolo, sobre todo para la cobertura, me aburre mucho a veces. Pero en este caso, cuando se mete con alguien, es maravilloso. Creo que el tipo tiene la maldad necesaria, la astucia, esa picardía para meterse. Y Goldberg también hizo muy bien su papel. Viene con esa agresividad, con esa gana de enfrentarse a Lesnar. Y con esa, se ofende tanto cuando se meten con la familia. Y esa frase final de Brock Lesnar, tu hijo le va a decir daddy a Brock Lesnar. Yo cuando, siempre digo que cuando yo reacciono frente a la tele como si estuviese ahí con un así como si es cuando pasan las cosas buenas. Y este fue uno de esos momentos que cuando le dijo eso fue como acá se pudre todo. Y bueno, si bien me hubiese gustado que llegaran a lo físico, porque bueno, los brawls siempre son interesantes, parte del personaje de Lesnar es esto, ¿no? De hacer desear a la gente. Él sabe, él juega con eso. Es lo poco que demuestra el personaje de Brock, más allá de la destrucción que causa después en el ring. Así que fue un gran segmento, generó todo el hype que no había generado. Porque las promos pueden ser muy lindas visualmente, son unos productos audiovisuales maravillosos, pero si no conectan capaz emocionalmente. Y esta promo sí lo logró. Me dieron ganas de darle una oportunidad a este combate que vamos a ver el domingo.
Sí, gran segmento, todos bien en su papel, Heyman haciendo lo suyo, Goldberg vendiéndote esto de ser un tipo muy orgulloso con su familia y demás, que hace que te conecte personalmente, y eso funciona bien. El público respondió, sabe que la familia es importante, por eso esa última parte cuando Heyman termina de meterse con él es genial. Lesnar también, provocando, pero luego yéndose también para generar hit. Aparte me gustó que no se tocaran, porque eso hay que guardarlo para el gran show, así que bien. Una cosa nada más que ahora que estamos hablando de este segmento me ha venido a la mente. ¿No te fijaste, Fede, que han cambiado un poco el manejo de cámaras? Creo que el día de hoy vi más que se enfocaron en fanáticos en específico cuando estaban coreando alguna cosa, Goldberg, sí, o aplaudiendo. Sí. Por algún motivo, antes lo que hacían era hacer como una toma un poco más amplia para que se vea mucha gente coreando y reaccionando, pero ahora se enfocaron la cara directa de algún fan cantando, coreando, haciendo alguna cosa.
Sí, es cierto, me llamó la atención también. Y está bueno, eso siempre nos da material para memes, ¿no? Así que bienvenida sea esa cámara.
Charlotte y Sasha Banks contra Nia Jax y Alicia Fox. Bayley está en la mesa de comentarios. Nia le quita el relevo a Alicia para empezar. Charlotte quiere salir, pero Sasha no le da el relevo. Nia derriba a Charlotte, Sasha entra, Nia también se encarga de ella. Hay un corte comercial y al volver, Charlotte y Sasha dominan a Alicia. Charlotte y Sasha se ponen a pelear entre ellas. Alicia aprovecha para darle el relevo a Nia. Sasha lastima a Nia en las cuerdas. Charlotte le aplica a Nia la Big Boot. Nia va hacia su esquina, donde Alicia le da el relevo. Sasha termina aplicándole el Backstatement a Alicia para someterla y llevarse la victoria. Bayley va al ring, abraza a Sasha. Charlotte no quiere abrazarla. Y ahí está el equipo de las mujeres peleando entre sí, pero veremos cómo funciona el domingo.
Sí, este no fue tan bueno como los otros combates que fueron buqueados al inicio del show, ¿no? El de Reigns Owens contra Cesaro Sheamus y después el de New Day contra Braun, Jericho y Rollins. Creo que fue bastante más flojo. Bueno, primero estaba Alicia Fox en el medio, o sea, no puede funcionar bien ya con ella ahí presente. Lo único bueno fue también algo similar a lo que pasa con Strowman, el trabajo con Nia Jax, ¿no? Que se la vio bastante imponente, con Charlotte no queriendo enfrentarla y demás, o con Sasha y ella teniendo que unirse para poder derribarla en algunos momentos. Pero no sé, creo que no tuvo el impacto que tuvieron los otros combates, ni fue tampoco en el ring demasiado llamativo. Pero bueno, teniendo en cuenta que venimos de Raw muy malos, tampoco este fue un mal combate, ni fue horrible, ni fue indigno de ver. Fue algo que, bueno, estaba dentro de esta temática de los equipos de Survivor Series y su funcionamiento. Y bueno, tuvo lugar por eso, pero creo que no aportó ni el resto, fue como un cero.
Sí, no fue ofensivo, no me hizo querer cambiar de canal, sino que estuvo ahí y ya, así que bueno. Mick Foley habla con el equipo Raw en backstage. Jericho quiere que le reconozcan a él y a Owens que son los co-capitanes. Foley les agradece a todos en realidad, y recuerda que hoy estarán cara a cara con Shane y Daniel Bryan. Más fotos de Malina, que vuelve pronto, según me han dicho, Fede.
Me enfurece tanto todo este concepto de Malina, aunque no lo crean, pero me enfurece mucho.
Enzo Amore, Big Cass, Karl Anderson y Luke Gallows contra The Golden Truth y The Shining Stars. Enzo y Cass empiezan haciendo su promo. Anderson y Gallows interrumpen el soft. Hay un momento en el que Enzo y Cass encaran a Golden Truth en el ring. Anderson y Gallows dominan a Truth. Goldas está listo para hacer el comeback, pero Primo pone su mano delante para entrar él. Cass se encarga de Primo. Épico quiere intervenir, pero Truth y Goldas lo detienen. Anderson y Gallows le aplican el Magic Killer a Primo. Le dicen a Enzo que suba a la esquina, lo animan, ¿no? Sube para aplicar el splash. Y Enzo ya está arriba, ya a punto de saltar, pero Gallows cubre y se lleva la victoria.
Y bueno, la verdad que no puede haber un Raw si no hay cosas horribles. Y una por lo menos tenía que haber. Será que, como te decía al principio, hoy estuve. Esta siesta previa al show me hace sentir bien. Y estoy como un poco de mejor humor, pero no, es un combate extraño en realidad. Ahora que vos lo estás repasando, trato de entender alguna cosa, como lo de Golden Truth con los Shining Stars. Ahora que recuerdo que son rivales, ¿no? O algo Ajá. así. Porque es el típico caos de la división de parejas.
Porque Truth les compró los viajes a Puerto Rico.
Ah, cierto. Cierto, tenían ese problema. Y por eso Golden Truth perdieron el puesto después también.
Claro, y lo criticable tal vez ahora es que le ganan a Primo cuando los Shining Stars sí están en el combate de Survivor Series y de Golden Truth no. O sea, no habría sido más valioso cuidar a los que están en el combate y vencer a los otros.
Totalmente. Es que fue un combate por eso. Fue muy extraño el buqueo ahí. Porque, bueno, por un lado están trabajando juntos Anderson y Gallows con Enzo y Cass, que bueno, sigue con toda esta idea de los equipos, etcétera. Pero de los otros dos, solo son rivales y no tienen por qué trabajar juntos, porque Golden Truth al final no va a estar en el combate. ¿No? ¿Estoy bien?
No están, ajá.
No encontraron una forma de entrar ni nada raro todavía, porque a veces me distraigo con estas locuras. Pero entonces no era parejo, o sea, Y por eso pasó lo que pasó, de que Golden Truth evitan que Épico, creo que es, vuelva a ingresar al ring y demás. Pero bueno, tampoco fue tan largo, tampoco fue tan horrible en realidad. O sea, a esta gente, tanto a Enzo y Cass como Golden Truth y Shining Stars, les he puesto combates de un punto sobre 10. Así que este no llega a esos niveles de horrible, solo fue un poquito horrible.
Y sorprendentemente estamos ya en el segmento final. El show se pasó bastante rápido para ser de 3 horas normal el de Raw. Este segmento también duró su tiempo. Stephanie y Mick Foley están en el ring para el encuentro con Shane y Daniel Bryan. Shane y Bryan interrumpen la introducción. Hablan del episodio 900 de mañana de SmackDown con Undertaker y Edge. Y con la defensa, bueno, no mencionan la defensa, pero el Dolph Ziggler contra Miz luchan por el título intercontinental. Ambas partes dicen que su marca es la dominante y que lo probarán en Survivor Series. Steph le critica a Shane el estar en el equipo, quitándole la oportunidad a algún luchador. Le pregunta cómo se sentirá cuando sea la razón por la que su equipo pierda. Bryan dice que puso a Shane en el combate porque es un buen líder y también puede pelear. Le agradece a Foley por poner la división Cruiserweight en juego. Foley dice que cree en Brian Kendrick y cree en Sami Zayn para ganar el título intercontinental. Presume de haber puesto a las mujeres en el main event de Hell in a Cell. Steph llama al equipo Raw al ring. Salen ahí los 5, rodean a Bryan y Shane. La gente se pone a corear el nombre de AJ Styles, anticipando que el equipo SmackDown también está aquí. La gente de SmackDown llega entonces saliendo de entre el público. James Ellsworth está con ellos. Owens le dice a AJ que su título no significa nada en el Kevin Owens Show. Se retan discutiendo sobre quién es el mejor campeón. Jericho pone a AJ en la lista por insultar a Owens. Y pone a su peinado también en la lista. Jericho luego mira a Ellsworth y pregunta, ¿eso qué es? Lo pone en la lista también. Ellsworth sufre al ver que lo anotan ahí. Bray toma el micrófono y le habla a Braun. Lo acusa de traidor, dice que destruirá al monstruo que él creó. Braun va a ir por Bray, pero Randy se pone delante. Rollins habla de que hará equipo con Roman y que son peligrosos cuando colaboran. Ambrose ataca y se arma el brawl. Shane termina sacando a Strowman del ring luego de que ayudaran AJ y Ambrose. AJ busca aplicarle el Styles Clash a Roman, pero Rollins interviene y le aplica el pedigree a AJ. Rollins levanta a AJ para que Roman lo lance en Powerbomb sobre todo el equipo de SmackDown afuera, y la gente de Raw se queda en el ring celebrando.
Bueno, la verdad que un gran segmento me parece este. Fue, claro, a partir de que vienen los de SmackDown es que se vuelve bueno, cuando aparece todo el Team SmackDown entre el público. Ahí sí la gente se emociona y se mete y genera hype, porque claro, lo que decíamos al principio, hacer una rivalidad entre marcas y no haberse cruzado hasta ahora era como que bastante aburrido, bastante monótona, porque solo hablaban de un lado. Entonces por fin ahora se enfrentaban y hacían que esas rivalidades internas desaparecieran y se unieran en una causa común, que es luchar contra la marca contraria. Me gustó primero que dejaran hablar a Owens y a Styles, que son los campeones de sus respectivas marcas. Y recordar, bueno, por fin, que en algún momento que Kevin Owens es el campeón universal y por lo tanto una de las caras del Monday Night Raw. Y bueno, es el Kevin Owens Show, ¿no? Pero estuvo bueno que tuviera ese momento ahí, por lo menos destacado en el intercambio. Styles estuvo bien, como siempre, como viene estando al micro ahora en estos últimos tiempos. Después Chris Jericho también, una buena participación, justa, como poco, pero ahí sí ya metiéndose, ya prácticamente face, ¿no? Porque habló de la lista, la gente pidiendo ya la lista, porque ya es una cosa que, como decimos siempre, es el face más over de la empresa, del programa por lo menos. Después, yo creo que de todo este segmento, el que sale peor, ¿quién es? A ver si estamos de acuerdo.
El que sale peor del segmento.
Hay alguien que queda mal, que no hay forma. Ni en un segmento de estos puede lucir bien. Para mí, es Bray Wyatt. Una vez más, un desastre, pobre. Primero, están todos discutiendo. Y tiene cierto sentido la charla. O sea, va pasando. O sea, Owens está hablando. Cuando empiezan a hablar de Jericho, habla Jericho. Y va como con un funcionamiento lógico, y agarra a Bray Wyatt, se mete con Strowman, como que está bien, tenía que meterlo en la charla, pero medio salido de la nada, Strowman no le responde, aparece Randy Orton. O sea, fue más fuerte el careo o ese cara a cara de Orton y Strowman que las palabras de Bray, porque ya sabemos que Bray se vuelve repetitivo y como que genera ese efecto de que habla mambo jambo, así nada más, viste, dice cosas
Sí,
y no
pero
importa.
al menos el momento en el que Bray toma el micrófono y le habla a Strowman y la gente dice, oh, van a hablar porque son Wyatt Family y ahora están opuestos, es interesante. Al menos ese momento hizo que la gente
Sí,
reaccionara un
sí.
poco. Pero es cierto que luego Bray no hace nada más y luego ni siquiera aplica el Sister Abigail, así que bueno.
Exactamente. O sea, ese es el punto en realidad importante. Estuvo bueno, sí, lo de la intervención al micrófono, por eso que decís vos que nos sacó la duda. Yo creo que era algo que estábamos pensando. Y yo incluso, mientras veía esa promo, sufría, me iba diciendo, ¿de qué lado voy a estar ahora, no? Porque Strowman, que es mi nuevo héroe contra Bray Wyatt, y miro acá hacia el costado mío y tengo colgado mi sombrero de la Wyatt Family, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pero claramente voy por el lado de Strowman, ¿no? Pero después cuando estalla el Brawl, digo, bueno, se viene por lo menos el Sister Abigail y ni eso puede hacer pobre Bray Wyatt, y termina recibiendo, o sea, la dinámica de los de estos carrusel de finishers es que entra uno, lo hace, recibe, después entra otro y van haciendo así, pero no, Bray Wyatt entra y recibe él igual. O sea, ni ese momento le dejan. Es muy, muy malo lo de Bray. Pero el segmento en sí fue genial y generó el hype, que es lo que debería generar estos tipos de segmentos. Así que un éxito fue para cerrar el show.
Sí, me parece que también fue un gran segmento para cerrar el show de cara a Survivor Series. Aún falta mañana SmackDown, que seguramente harán algo equivalente, que vaya el equipo Raw y se peleen y que ahora SmackDown luzca mejor para el 50-50 de cara al domingo. Y solo lo que decíamos, ¿no? Que ahora los equipos, más allá de las discrepancias entre ellos, ahora tienen el enemigo común y creo que así funciona mejor. Porque se puede contar la historia como seguramente la van a contar en los otros combates, pero aquí me parece que está bien que se cuente. O que tengamos a todos en su máximo nivel, digamos, entre comillas, que van a luchar ahí sin distracciones y veremos de alguna manera quién es el equipo que sale mejor, quién se pone over al ganar y que no gane solamente porque alguien del otro equipo traiciona y demás. Puede funcionar bien, así que veremos. Veremos cómo funciona Shane dentro del equipo que está ahí, no podemos hacer nada. Y en general, el Raw de hoy, si el plan era, como dije al inicio, hacer hype para Survivor Series, yo diría que lo han hecho bastante bien. Yo he sido bastante escéptico en los últimos shows de WWE grandes, que decía, bueno, ahí están, pero no generan tanto hype, y puede haber buenos combates por la cartelera, pero no es que tenga mucho interés en verlo. Ahora estamos hablando de Canadá, en un fin de semana que tiene además el TakeOver el día anterior, y tenemos ese combate de equipos, este del último segmento, de los otros tal vez no tanto, este. Y luego el combate de Goldberg y Lesnar, que me genera al menos algo de curiosidad. Creo que han hecho un gran trabajo para este Survivor Series y se siente realmente como un evento grande, como debería hacerlo, siendo uno de los cuatro grandes de WWE.
Sí, es que acá parece que la división de marcas sí le puede jugar a favor, porque tenés el esfuerzo de los dos shows en conjunto para un objetivo. Entonces, no es como, no sé, con Hell in a Cell, por ejemplo, que tenés, bueno, Raw trabajando para eso y SmackDown en su mundo, o No Mercy y viceversa, ¿no? Entonces ahora hay como una construcción doble para todo, entonces se nota que tiene muchas más horas de producción, de creación, de construcción, y está bueno porque no es tampoco la época de cuando estaba de Super Show, cuando era todo lo mismo y solo Raw importaba. Entonces SmackDown aporta lo suyo, a pesar de, bueno, de ser la marca secundaria y más pequeña, ¿no? No es como, no es el buque insignia, pero aporta lo suyo, sin duda. Y tienen este par de combates interpromocionales que también se hacen interesantes porque son distintos. Así que está bastante bien, pinta muy interesante Survivor Series. Hay que ver después cómo se llevan a cabo los combates, cómo están las historias, pero en el papel por lo menos se ve bien.
No sé qué será. Será la superluna tal vez, pero tuvimos un buen Raw y estaremos Con Fede el domingo comentando lo que traiga Survivor Series. Y si todo sale bien, el sábado también comentando TakeOver Toronto, Fede.
Sí, que estaría bueno que me pusiera el día, la verdad. Hay que... tengo que admitirlo. Yo miro NXT nomás de cara a los TakeOvers. Porque bueno, me parece que el producto en general como show no es tan bueno. Así que si bien voy leyendo bastante los resultados, estoy al día... Así teóricamente voy a ponerme al día con, bueno, con el torneo de Dusty y demás, con los Sanity, por ejemplo, que sé que están, y otras caras nuevas que están, porque así no llega el sábado y me sorprendo con la gente nueva que hay, que no voy a saber quiénes son, así que. Pero parece que como siempre los TakeOver siempre son grandes shows. Lamentablemente, lo que tiene la experiencia, viste, Alessandro, que nunca nos vamos a volver a emocionar como después de aquel TakeOver, que no me acuerdo cuál fue. Pero sí, vamos a tener hype, seguro vamos a pasarla bien y vamos a estar comentando el programa.
Recuerden que estamos aquí en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse si no lo han hecho ya. Estaremos de vuelta mañana con Post SmackDown comentando ese show 900 que tiene Undertaker, tiene a Edge, tiene el combate por el título intercontinental, tal vez alguna intervención de Raw de cara a Survivor Series. Será muy interesante de revisar seguramente. Y por ahora los dejamos de parte de Fede Frumgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.